Un saludo a toda nuestra audiencia en estas iridiscencias. El 6 de marzo, con motivo dentro de los actos de la Semana Cultural de Carnaval de la Universidad Popular, realizamos un especial de radio en directo, Media Cara, Doble Cara. Uno de nuestros invitados fue Guillermo de Miguel Amieva, que charlaba, bueno, nos contaba cosas sobre el carnaval y hablaba con Elisa Docio. Os vamos a ofrecer la intervención que grabamos en esa jornada en directo el día 6 de marzo. Bueno, Elisa, entonces ahora sí que entramos con Guillermo del Miguel Amieva. Ahora lo he dicho correctamente, ¿no? Perfecto.
Bueno, Guillermo de Miguel Amieva, que ya se va convirtiendo en un habitual en esta casa y además que va a seguir viniendo, porque luego tenemos la jornada de poesía el día 20 de marzo, en la que también va a colaborar. Para quien no lo sepa y no haya escuchado entrevista anterior o hablar de él, es abogado, es escritor, es masón y es colaborador de los medios de comunicación social. Escribe en el norte de Castilla, tiene ahora publicado varios libros en relación con la masonería, dos en concreto, que es La iniciación de Mowgli, y
viaje masónico
a bordo del Nautilus. Y bueno, pues entonces ha tenido la amabilidad de venir hoy a Radio Colores con todo su pozo de saber que va a compartir con vosotros,
que es poco.
Nos va a leer un cuento que él nos contará cuando escribió, cómo escribió y por qué, y nos contará cómo ve el carnaval, cómo lo vive o qué le parece, qué le inspira el carnaval. Bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado y buenas tardes, Elisa. Y déjame que salude a mi madre, si me está oyendo en la cornisa cantábrica, a Menchu Amieva, y porque esta oportunidad de saludarla así a lo lejos no se presenta todos los días. Bueno, pues el carnaval, sabido es que es una transgresión de las cosas, de los roles sociales que habitualmente tenemos. Y de alguna manera, pues las personas cuando participan en los carnavales quieren desarrollar algo diferente a lo que son. De alguna forma representa una pequeña revolución o una revolución deseada, como luego comentaré. Pero antes de introducirme en algún comentario más profundo a nivel intelectual de lo que yo considero que es el carnaval, me gustaría disfrazarme, aprovechando la ocasión y la oportunidad, pues quiero disfrazarme literariamente con uno de los sueños que siempre he tenido, de los roles que me hubiera gustado disfrutar en la tierra, que es el de un delfín, pero de un delfín con pensamiento humano. Y entonces hace muchísimos años, hace 21 años, pues escribí este cuento que se titula La marioneta de trapo, en la que me quedo dormido y me transformo en un delfín. Era un tiempo en el que yo empezaba a escribir y forma parte este cuento de un corpúsculo de libros que lo titulé Los cuentos densos. Es misterioso el título porque ni yo mismo sé a qué se debe. Pero el caso es que son cuentos muy autobiográficos, de los cuales uno de ellos es este. Entonces le voy a leer tranquilamente, posadamente, con la voz lo más serena que pueda, modulando, a pesar de la digestión en la que me hallo, y voy a empezar saludando a los demás radioyentes, que solo he saludado a mi madre y es de muy mala educación, esperando que les guste. Repito que se titula La marioneta de trapo. Alude la metáfora a que yo me quedo dormido en un momento en el salón de mi casa y soy como una marioneta, con hilos puesta ahí. Y dice así: Alejandro yacía tumbado sobre la moqueta con la única intención de orar. Su vida dejaba la superficialidad y se adentraba en la profundidad del pensamiento, único reducto donde sentía el roce de su propia individualidad y lograba encontrarse consigo mismo. Saboreaba sus palabras delicadamente, se maravillaba de que las pudiera identificar sin necesidad de pronunciarlas y de que navegaran a través de su mente. Bajó la persiana de la ventana del mundo, la tele, y una voz y una imagen ya cotidianas, la de la presentadora del telediario, desaparecieron de aquella improvisada caja mágica. La guerra de los Balcanes se esfumaba de aquel lugar en el que la paz hacía acto de presencia, inundando la sala con la intensidad del atardecer último de la vida del hombre. Alejandro sentía el paso del tiempo. Se sentía comprometido con todos los cuerpos yacientes absorbidos por la tierra desde el inicio de la vida humana, y no podía ignorar que su cuerpo, de poco más de 30 años, disfrutaba de las ventajas de milenios de evolución. Les debía aquellos instantes de paz en los que su ser iba más allá de la propia vida y persistía en lograr alguna comunicación con el ser absoluto del que venía oyendo hablar desde su infancia. Se preguntaba qué sería de los hombres del pasado después de ser devorados por la muerte, pero solo lograba imaginar la descomposición de sus cuerpos bajo el barro. Y afinando la imaginación, llegaba a ver cómo se cerraban sus ojos por última vez. Durante algún tiempo, los aglutinó en el pensamiento, inanimados como las velas sin viento, enfangados como esculturas incipientes de arcilla, silenciosos, dispuestos de uno en uno, involucrados cada cual en el tiempo definitivo en el que dejaron de existir. En los más primarios se advertía una tímida mueca de inocencia y cierta congelación del tiempo que, como cualquier mamut devorado por el hielo, se estancaba en un presente más inmediato para el resto de la eternidad. Sus párpados, los párpados de aquellos muertos inocentes, llevaban impregnada la dulzura más brutalmente entendida de la historia de la humanidad. Y es por eso que su muerte dejaba en Alejandro un pozo de melancolía semejante a la contenida en un gorila lleno de ternura. De esta manera lograba poder contemplar todos los cadáveres de la historia. ¡Qué cosa! Verdaderamente su pensamiento se recreaba imaginando. Pero existían algunas muertes, las que se escenificaban en la pantalla del televisor a la hora de los noticiarios, en las que la realidad desplazaba cruelmente cualquier tipo de ensoñación. Las muertes del presente resultaban más difíciles de asimilar. Aunque haciendo abstracción del apasionamiento, la vida seguía la misma y acostumbrada estela cruel desde el pasado más remoto. Y por eso, los cadáveres de los niños, de los viejos, de las mujeres y de los hombres bosnios no sorprendían el curso natural de la historia, sino que de alguna manera venían a retomar un ritual cotidiano de imperdonable cumplimiento. Pero afortunadamente Alejandro todavía pensaba que el alma de aquellas gentes se depositaba en algún extraño receptáculo de inexplicada utilidad final, e incluso consideraba inatacable la idea de la conservación del pensamiento más allá de la muerte. Ello explicaba su afán por depurar su propia espiritualidad cada día. Aquella tarde, una más de las que se sucedían, en la inexorable espiral del tiempo, él procuraba acercarse a Dios con la humildad que le proporcionaba la ignorancia, buscando una sola razón que pudiera justificar todo el sufrimiento de sus antecesores. Alejandro se caracterizaba por ser una persona espiritual, un idealista que luchaba por resaltar la dignidad por encima de la idolatrada materialidad en que vive sumida la humanidad, e incluso, con un atrevimiento irrefrenable, es posible que llegara a darlo todo por el sentimiento de mayor abstracción que cabía en corazón humano, como era el amor. Por eso se dispuso a rezar aquella bochornosa tarde del estío, ofreciendo a Dios, si verdaderamente existía, el amor y el agradecimiento que sentía por todos los seres inexistentes de la historia de la Tierra. Cuando las palabras dejaron de encadenarse y los pensamientos se deslavazaban, ya inevitablemente rendidos al silencio y al sopor, la espiral del sueño se acercó para derrumbar definitivamente su conciencia, de por sí herida por la soledad y el atardecer. Se quedó enteramente dormido sobre la moqueta marrón clara del salón y su media melena castaña abundante se abandonó sobre el suelo. El resto del cuerpo descansaba como el de una marioneta abandonada por su dueño después de una función muy larga. No existían razones sólidas que permitieran pensar que Dios moviera los hilos de ese cuerpo dormido. En el inicio de aquel sueño de aquella tarde de verano, su rostro, me refiero al del otro ser que vivía ensoñándose en nuestro hombre con renovada ilusión, surgió de pronto candorosamente. Luego apareció una nube hermosa de intensa luminosidad detrás de la cual se ocultaba el rostro de Dios con el rubor de una monja de clausura. Alejandro se mostraba, desde siempre, absolutamente disconforme con cualquier interpretación convencional de la espiritualidad, algo que seguramente debió incentivar la aparición de cierto escepticismo en él, el cual habitaba su subconsciente en la forma de una serpiente multicolor alargada y colérica que le hacía rechazar la imagen de un padre bondadoso de barbas blancas. Sin embargo, aquella tarde se le concedió su sueño más deseado, el disfraz que él quería. La ondulación inacabable de sus circunvalaciones cerebrales, dentro de las que se mecía inconteniblemente aquel sueño profundo, se transformó en repentinas olas que estallaban en su cara graciosamente convertidas en espuma. Hizo un ademán de llevarse las manos al rostro, pero incomprensiblemente y por alguna razón que en aquel momento desconcertante él ignoraba, le resultó imposible. Se hallaba inmerso en el mar, sin que el horizonte dibujara ninguna forma distinta reconocible por sus sentidos más que la de grupos de nubes muy alejadas y sin destino aparente. No llegaba a explicarse sus movimientos. Ni siquiera distinguía la forma de sus pies sumergidos dentro de aquel colchón líquido. La inexistencia de sus manos, o al menos su inexistencia aparente, le dejaron de extrañar cuando, de la manera más complicada que pudiera imaginarse, acertó a ver un fragmento de su piel. En aquel contexto, y desconsiderada ya la idea de tener forma humana, no le desagradaba nada el tono agrisado que ofrecía su piel, aunque ciertamente le extrañara, le provocara incertidumbre y al final le mostrara una inexplicable realidad. Movido por la angustiosa necesidad de encontrar parte de su identidad desperdigada en un fragmento del mar, se miró en el reflejo ondulado del agua, pero solo identificó la cara juguetona de un delfín despersonalizado que ni siquiera en ese momento llegó a relacionar consigo mismo. Pero el tiempo, que transcurre a veces con la calma de un arroyo tranquilo, dejó en Alejandro un sedimento de verdad del que, si en un primer momento quiso huir, luego abrazó amorosamente. Cobraba vida de pronto uno de sus sueños más queridos, pues se había convertido en un delfín que conservaba el pensamiento humano con todo su bagaje almacenado en forma de recuerdos y con la frescura de los sentimientos anidados en el fondo del ser. La primera lágrima le resbaló por la piel para diluirse en el océano y no distinguirse. Debió de ser a causa de su mirada que Alejandro esbozó, en contraste con su llanto, el primer gesto simpático. Ya era un delfín. Cobró el movimiento, por instinto, y empezó a nadar en la inmensa liquidez que se le enfrentaba. Al unísono, recreó los fundamentos de su existencia humana precedente, que no había desaparecido del todo, dejando emerger la ética y sentido de la dignidad, y en definitiva su personalidad entera. Sencillamente vivía dentro de un armazón distinto que desde siempre había admirado. Solo desde la comprensión de que su espíritu no había experimentado ningún cambio, pudo abandonarse a la necesidad de jugar. Nadar de aquella manera representaba hacer realidad una vieja ilusión. Las imágenes pasaban velozmente inspiradas por el movimiento sin que sintiera el peso mínimo de ningún cartílago. Su pensamiento avanzaba a través de aquel desierto líquido con la única preocupación de divertirse. La vida humana había dejado de atraerle. No soportaba la forma en la que algunos hombres vivían aferrados al poder y de un modo metafórico que se correspondía con el ambiente que ahora le rodeaba, les identificaba como lapas adheridas irresistiblemente a las rocas. Él, sin embargo, vivía anclado en la libertad. Le revelaba que la especie que acababa de abandonar no pudiera comportarse con un grado de civilización proporcional al desarrollo técnico alcanzado en ese momento de la historia, y le irritaba mucho que los seres humanos pretendiéramos diferenciarnos de los animales cuando nuestra irracionalidad difícilmente podía encontrar justificación. Nada mejor entonces que nadar como un delfín y llevar interiorizadas las palabras y los pensamientos de una vida humana cultivada dentro. Sin embargo, mientras devoraba la realidad con completa irracionalidad, entregándose al juego dentro de aquella inmensa pecera azul, la soledad, siguiendo su estela, nadaba junto a él. Luego, cuando la necesidad de jugar desaparecía y el movimiento se desarrollaba a merced a la pura inercia, entendió la belleza del ser que habitaba. Notó una incomodidad parecida a la del huésped instalado en una mansión que le desborda, y paralelamente intuyó la presencia de alguien que nunca parecía estar dispuesto a dejarse sino en la hermosura del universo. En aquel momento álgido, único e irrepetible, percibió más que nunca nuestra falta de inteligencia. El lenguaje humano que todavía interiorizaba iba cediendo poco a poco al lenguaje más alegre de los delfines, que también existe, y muy delicadamente la vida animal desplazaba definitivamente la proporción de aquel ser híbrido en que Alejandro se había convertido hasta hacer desaparecer en él la vida humana. Pero de pronto, porque siempre hay un de pronto, notó un dolor muy agudo. Su pensamiento, en consonancia con el agua del mar inmediata, que se mezclaba proporcionalmente con su sangre, se nubló, y la sensación de la muerte surgió majestuosamente para devolverle la conciencia de su ser humano. Sintió que su vida le resbalaba de las manos junto con la de aquel delfín, pero sin poder explicarlo de manera racional, salió del cuerpo de aquel ser hermoso que flotaba herido mortalmente por el certero arpón de un pescador japonés para alejarse y tomar la vida que de nuevo le era dada. Su pensamiento surcó el aire desde las costas de Oriente en un tiempo acompasado, violáceo y tremendamente espiritual, hasta reencontrarse con su cuerpo de hombre tendido sobre la moqueta del salón. Cuando Alejandro recobró su existencia humana, alguien, acostumbradamente convencional, en el que él no creía, inusualmente visto y nunca del todo bien interpretado, comenzó a mover los hilos de aquella marioneta que lo que son las cosas se irguió nuevamente para palparse, salir del sueño y creerse enteramente libre. Tierra de Campos, dice el final del cuento. Primer día del estío de 1993, cuando la libertad crece en mi interior y sueño ingenuamente que es una conquista propia, y cuando la soledad lleva instalada 2 meses sin el contraste de la compañía. Hace 21 años que puse fin a este cuento, y 21 años después entra Gonzalo Alcalde Crespo, que es amigo mío. y ya le conocía de antes.
Bueno, pues extraordinaria narración la que nos ha hecho Guillermo de este cuento que escribió hace muchos años, dramatizada más que leída, y que nuestros oyentes podrán escuchar en sucesivas reposiciones en Radio Colores. Y puedes continuar.
Te lo regalo.
Muchas gracias.
De nada. Bueno, estoy tomando la respiración, ¿no? Porque una vez que has pasado del plano literario, que es un plano diferente al intelectual, donde el que escribe tiene otro gancho, pues me tengo que adaptar. Esto es como lo del buceo, que te tienes que quitar las burbujas de nitrógeno, ¿no? Para poder sobrevivir en la atmósfera.
¿Eres Piscis?
No, Aries.
Ah, como llevas un jersey con un pez. Nos has contado un relato que sueñas con ser un delfín y ahora hablas del agua. Digo, acuario.
A ver si soy Piscis.
A ver si eres Piscis o acuario. Te has
equivocado. Casi, porque soy del 25 de marzo.
Pues andas nadando entre dos aguas.
Como Paco de Lucía. Pobrecito, ¿no?
Ya.
Yo tengo un esquema para hablar de cosas en relación al carnaval que he ido haciendo y he ido hilvanando un poco. Y el carnaval no es sino el reflejo de algo que a lo mejor se produce habitualmente en la sociedad cada día, ¿no? Porque tenemos máscaras puestas, máscaras impuestas. La vida humana quizá también sea un carnaval. Las máscaras puestas son las que nosotros utilizamos en la sociedad para dar nuestras mejores caras, lo que queremos que los demás vean, lo que queremos que estéticamente es más hermoso a nivel espiritual o a nivel físico. Y luego están las máscaras impuestas, que son las máscaras que nos ponen y que tenemos que desarrollar. Esto que como es un programa en el que hay cierta sensibilidad hacia la mujer, pues esta mañana cuando tomaba las notas de mi esquema pensaba que quizá pues también la mujer ha tenido una máscara impuesta, ¿no?, a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos siglos de historia, y ha tenido que ponerse una máscara que el hombre ha tenido que recrear y que en cierta forma a lo mejor ha exigido, ¿no? La mujer es algo así como una creadora de muy sofisticada de su propia imagen, más que el hombre, y eso le da, bajo mi punto de vista, un aspecto artístico y creativo, siempre y cuando sea voluntad propia, pero no cuando no procede de la voluntad propia, no cuando tiene que cumplir determinados cánones estéticos, ¿eh? Esto sí que es una máscara impuesta totalmente. Y la mujer empezó a quitarse esa máscara en el mayo de 1968... con el movimiento de liberación de la mujer. No fue un movimiento de la liberación de la mujer propiamente dicho, pero el feminismo fue lo que quedó de aquel movimiento, porque no triunfó prácticamente en la sociedad, a salvo de lo que la continuidad en el tiempo ha demostrado que pervivió, que es que la mujer se haga su propio espacio en la historia. Y esto sí que es importante, ¿no? Porque significa quitarse una antigua máscara y ponerse una máscara nueva, que tiene mucha más frescura y mucha más libertad. Por tanto, la primera idea que a mí me sobrevenía era hablar de las máscaras que están puestas y de las máscaras que están impuestas. Las máscaras que nos ponemos también responden en muchas ocasiones a la proyección del poder, a la proyección social, al ocultamiento de las debilidades que tenemos en el espíritu. La inseguridad hay veces que se tapa con las máscaras, ¿no? La economía, la máscara del rico, la máscara del poderoso. Todo esto ayuda a que la gente no descubra que tenemos bajo el caparazón un cuerpo muy débil. Nos ponemos un exoesqueleto como se ponen los cangrejos, ¿no? Por eso digo que el carnaval incipiente, este que tenemos aquí ahora, que es una excepción, es como una permisividad o como un reflejo de que todo lo que queremos de pronto tiene un consentimiento, está admitido. La transgresión se hace durante unos días algo que es pacíficamente admitido y asentado, y nos liberamos de la obligación del yo. Porque transgredir el orden en la vida es algo que de alguna forma libera mucho. El Estado presiona. Nuestra forma de vivir, que es bajo un Estado con leyes, es una presión que en el tiempo antiguo no existía. En la Edad Media el hombre era más libre, aunque pensemos lo contrario. Incluso aun estando con el señor feudal, las pasiones del hombre se desarrollaban, el amor, el odio. Hoy en día todo está constreñido y todo está contenido en cauces. Hasta el amor tiene el cauce del consumo y nos someten a una serie de convencionalismos, un paquete en el que tenemos que ponernos determinadas cosas, adquirir determinadas cosas. Seguimos teniendo la imposición de muchos aspectos que restringen y constriñen nuestra vida humana. El carnaval permite también el anonimato. Es otra de las ideas que a mí me gustaría resaltar, ¿verdad? Porque sobre todo en estos grandes carnavales de Río de Janeiro, donde hay mucha gente, las personas se esconden y desde el escondrijo incluso pueden ya no solo desarrollar roles imaginarios que les apetezca, como vestirse de peces, sino que pueden incluso delinquir impunemente sin ser vistos, ¿no? Esto invita a pensar qué límites tendría el ser humano si pudiera estar disfrazado en la vida ordinaria continuamente y tener un anonimato y un escondrijo constante. ¿Hasta dónde respetaríamos a los otros? ¿Hasta dónde el yo para nosotros no significaría algo que se tendría que contener, ¿no? Es una reflexión que también me he hecho durante esta mañana, porque me parece que esos deseos ocultos revelan el alma negra que tenemos, el yin y el yang, que tiene colocado por ahí Elisa en el anillo, y que forma parte del mundo, ¿no? De Dios también, yo creo. Dios igual a lo mejor también es una mezcla de yin y yang muy grande. Me ha venido también a la cabeza, mientras pensaba, el carnaval íntimo, el erotismo. Cómo la sociedad humana ha hecho el mero acto sexual, entendido el acto sexual como algo igual o equiparable a lo que hacen los animales, lo ha variado con la imaginación, y entonces ahí surge el erotismo. Hay un libro muy bonito, un ensayo de Octavio Paz, que se titula La llama doble, que desarrolla esta idea de la diferenciación entre el sexo, el amor y el erotismo, que es muy interesante. La imaginación llevada al poder, en este caso al poder sexual y al escenario erótico, ha producido también un carnaval para dos. Bueno, para dos o para tres. Hay veces que aquí el mundo de la pareja se extiende a otras formas de comportamiento. El carnaval íntimo de la pareja, donde las fantasías se desarrollan y se recrean, incluso con disfraces, ha introducido en la vida ordinaria otro carnaval que forma parte de la intimidad y que es un carnaval ordinario. Luego ya, esto de tener fiesta todos los días hace que las fiestas excepcionales se vivan un poco peor, ¿no? Porque ya no se disfrutan tanto. ¿Qué más ideas me han surgido? Me ha surgido la idea del maniquí humano. El hombre como un maniquí que se disfraza, ¿no? Partiendo de una base, luego pues tú desarrollas lo que quieres. Yo hubo un tiempo que me gustaba lo de desarrollar el ser, ¿no? Quiero ser fotógrafo. Bueno, una cámara y empiezo, como Gonzalo, a tirar fotos por el mundo y quiero ser. Quiero construirme, no solo aparentar, porque esa es otra, lo de la apariencia es otra del mundo moderno. La máscara como una apariencia sin profundidad. Este es otro de los errores de la sociedad contemporánea. Me pongo una bufanda, una pipa, unas gafas, el periódico de moda y soy un intelectual. Punto y redondo. y nadie va a bucear, porque como no hay tiempo, nadie va a bucear si soy un intelectual de verdad o si mi pensamiento es un pensamiento que no obedece a los cánones de un intelectual. Bueno, pues hubo una época en que a mí me apetecía desarrollar el ser, es decir, quiero ser, ¿qué quiero ser? Escritor. Bueno, pues puedo intentar escribir. Me gusta la fotografía, quiero ser fotógrafo. Voy a intentarlo. Me gusta dibujar, me construyo. Me gusta conducir. Bueno, a ver cuándo consigo ser un conductor. El problema es que nunca se acaba ese disfraz, porque la construcción del ser jamás tiene fin. Nunca el fondo. La máscara puede existir, pero el fondo, cada día que escarbas, es mucho más profundo. Y el maniquí, para construirse, tiene que ser muy sabio y tiene que valorar muchísimas cosas. La humildad quizá sea una de las claves para que el maniquí se vista de Dior un día, ¿no? La soberbia, la vanidad excesiva o la mal interpretada quizá puedan ser las cosas que al maniquí le hacen parecer un poquitín fuera de contexto, como que no le pega la ropa. Esa es la metáfora más o menos que estoy desarrollando. Finalmente, he hecho un esquema de diferentes disfraces sociales que hay en nuestra vida. Gente que se disfraza y en los que, al final, la vida es absorbida por el disfraz. Al final, el disfraz que han elegido para vivir es el que les va, incluso, en algunos casos, a constreñir su libertad. Qué cosa tan curiosa, que uno elija una apariencia para acabar siendo esclavo de su propia apariencia, ¿no? Es el carnaval de la vida, de nuestro propio escenario. Y es un carnaval muy serio, porque aquí se juegan las cosas de comer, ¿eh? El primero que me ha venido a la cabeza es el político. El disfraz de político es un... Algunos dicen que para ser un buen político hay que ser muy cínico. Yo no quiero generalizar esto, ¿no? No vamos a ser malos hoy que estamos
de carnaval.
De carnaval, ¿no? Pero evidentemente el político contemporáneo, el anterior no tanto, ¿en qué ha caído? En que tiene que hacer lo que el electorado le pide. Y entonces tiene que disfrazar de lo políticamente correcto, de su electorado, de su cuerpo electoral, responder a sus expectativas, medir los gestos, medir su moralidad, sus actos. No puede pecar. ¡Qué desgracia más grande! No poder pecar, si es que es lo único que nos hace seres humanos, es eso precisamente. Y los políticos han dicho que no quieren pecar, que tienen que tener una pátina de apariencia moral irreprobable, ¿no? Y entonces, ¿a dónde conduce eso? A no ser humanos, a establecer pues unos márgenes de perfección donde el error no cabe. Les ves en la tele y son todos, vamos, preciosos, ¿no? Ese es el político, un primer disfraz. Y por supuesto, no importa ya que tenga una ideología profunda, ¿para qué? Ni que sus actos sean consecuencia de su ideología, ¿para qué? Otra idea que me ha venido es el actor. El actor es otro hombre que elige ese disfraz y empieza a desarrollar la vida de otros seres de ficción que ocupan su vida. Algunos son de ficción porque son obras literarias, otros son personajes de la historia que representa y ya los chupa y no vive, no los habita. Es curioso este personaje, ¿no? Porque de alguna forma es humilde porque renuncia a su yo y se introduce seres que tienen cierta admiración para los demás. La actriz porno. Otro disfraz, por ejemplo. Quien se desnuda, quizá que está haciendo poner en evidencia en los focos la carne para que no veamos el espíritu.
Te recuerdo que te está escuchando tu madre.
Ya, bueno, pero mi madre es muy liberal. Tiene 72 años y no se asusta por esto. Enfoca la luz sobre su cuerpo y nos esconde lo que es, que a lo mejor es mucho más bello y no quiere enseñarlo. El disfraz de la ideología política, este me interesa mucho, sobre todo en estos tiempos en los que la ideología ya no existe, porque por si por algo se caracteriza el siglo XXI es por la inexistencia de ideología política. Persisten. Yo me escondo en una ideología, cojo sus valores y entonces parece como que yo soy así. Y como soy o igualitario, distributivo, yo soy así. Ojo, hay muchos, muchos hipócritas que se disfrazan de los valores más apreciados socialmente, pero luego hacen lo que les da la gana. Hay políticos que se han pasado unas ejecutivas defendiendo intereses de trabajadores y hoy defienden los intereses de hombres millonarios. Tú dices, bueno, esto no se cohonesta, ¿no? La ideología política como un disfraz. El payaso, este es el que más me gusta. El disfraz del payaso, porque es el más sabio, es uno de los sabios. El payaso, de alguna manera, te pone la sonrisa, pero detrás del payaso está el conocimiento dramático de la vida. Hay algo muy serio detrás de esa sonrisa y mucha sabiduría. Sin embargo, está en la generosidad de dar la alegría a los demás, sabiendo que la vida humana tiene una circunstancia trágica enorme. Es precioso este personaje, inadvertido. Es el payaso, un ser marginal. Ojo con los seres marginales, que los seres marginales concentran mucho, normalmente. La prostituta, el disfraz de la lujuria. ¿Por qué existe la prostituta? Porque la lujuria es un tabú en el centro. Lo que en el centro se margina, que no existe, que no se predica, porque da vergüenza, porque hay reparos ancestrales sobre el sexo, ¿quién los desarrolla? En un ámbito marginal, un ser que se disfraza de lujuria y se la da a otros que van a los barrios marginales a conseguir lo que no tienen en el centro. El monje. El otro día estuvimos con el abad de Dueñas, muy interesante. Es un ser, un disfraz, una frontera con el mundo que se separa y de repente dice, bueno, yo renuncio a la vida y ahora me voy a la vida vertical. Lo mundano no me interesa. Y ese hábito, aunque a veces no haga el monje, es una puerta de completa separación. ¡Pum! Estigmatiza a cualquiera que se acerque, ¿no? Y el último, ya, porque ya he hablado mucho y me he pasado del tiempo. El último, el más interesante de todos los disfraces de la vida, el muerto. O sea, llega un momento en que tenemos el disfraz de muerto. Claro, y tú llegas al tanatorio de Palencia, que es tan bonito, que parece que no se muere nadie, porque está con tanta luz y con tanto agua, y resulta que están los muertos ahí ya con su última compostura. El último muerto que vi, que además lloré mucho, que fue Paco, el profesor de mis hijas, estaba guapísimo. Y era un disfraz ya muy digno, muy conseguido. José María Fernández Nieto, el poeta. Al final de la vida, ese último disfraz que nos ponemos, quizá es el real y al que ya no podemos componer, y que la muerte cifra, sedimenta, deja quieto para el resto del tiempo y dice lo que hemos sido. Y ahí lo dejo todo, en el interrogante.
Bueno, Guillermo, pues nos has dejado patados aquí con tu discurso, porque además de ser abogado, narrador, ensayista, eres un pensador, un filósofo, pero además suelto y divertido.
Bueno, pues este ha sido el programa realizado con Guillermo de Miguel Amieva en ese especial directo que realizamos el 6 de marzo dentro de los actos de la Semana Cultural de Carnaval, en un programa titulado Media Cara, Doble Cara. Un saludo a toda nuestra audiencia en estas iridiscencias.